Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Vamos a seguir hablando de la Supercopa de España, que tiene muchos flecos. Y el fundamental de esos flecos, ya comentábamos ayer y anteayer, peligraba Ernesto Valverde al frente del banquillo azulgrana. El fundamental de esos flecos, decía, es el ofrecimiento ya formal, ahora nos lo confirmará Marsal Lorente, a Xavi Hernández, que como sabéis está entrenando en Arabia, para que se haga cargo del banquillo del Fútbol Club Barcelona. Hay varias incógnitas que tenemos que despejar, ahora lo haremos, insisto, con Marsal. Una de ellas sería, por ejemplo, si la incorporación de Xavi sería inmediata al banquillo del Fútbol Club Barcelona. En fin. El mero hecho, el simple gesto de que la directiva del Fútbol Club Barcelona, los directivos del Al-Sadd, se llama, me parece, Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Es el Al-Sadd, ¿no?
Sí.
Bueno, el simple hecho de que el Barcelona le haya ofrecido a Xavi el puesto de entrenador quiere decir que casi podríamos hablar de Ernesto Valverde como pasado del Fútbol Club Barcelona. Es un entrenador amortizado. Yo creo que era un entrenador amortizado ya desde la debacle ante el Liverpool. Se alargó la vida de Valverde, pero parece que la directiva del Barça tiene tomada la decisión, a pesar de que el núcleo duro del vestuario está con su entrenador. Por otro lado, los jugadores siempre están con el entrenador que esté en ese momento, de prescindir de Ernesto Valverde. Los directivos del Al-Sadd han dicho, hombre, teniendo en cuenta la dimensión del Fútbol Club Barcelona, lo que esperamos es que se dirijan a nosotros. Tararí que te vi. Tararí que te vi. No sé cómo se dice en saudí. Tararí que te vi, ¿eh? Pero tararí que te vi. Estos amigos de el Al-Sadd, que sé que nos escucháis todas las noches, es la tónica habitual. Esta es la tónica habitual del Fútbol Club Barcelona. Y tenemos que hablar también de los dos finalistas del partido del próximo domingo a las 7 de la tarde, del Real Madrid, en el que se ha confirmado, lo comentábamos anoche, que no va a estar finalmente Gareth Bale, no va a viajar. Había alguna duda a propósito del estado de salud del galés, pero finalmente se confirma que se quedará en Madrid, y también del Atlético de Madrid. Y ha vuelto a hablar a quien ya podríamos considerar una especie de premio Nobel de la Paz in pectore, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Una especie de Mahatma Gandhi, un Martin Luther King del siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Un Nelson Mandela federativo, ¿verdad? Ha vuelto a hablar de lo importante que ha sido para la igualdad entre hombres y mujeres el hecho de que la Federación Española de Fútbol se lleve por 120 millones de euros la Supercopa de España-Arabia Saudí. Pues de todo esto hablamos ya. Hacemos una pausita y vamos con todo. Venga.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dicen que la radio está muerta.
¿Quién dice que la radio ha muerto?
Que no lo digo yo.
Dicen por ahí.
Nosotras tenemos al Padre Mundina.
Ay, ay.
Con Elia Rodríguez.
Si trabajamos con el Padre Mundina, ¿tenemos entrada VIP arriba?
Es radio.
De 12 a 1 y media.
La mañana del fin de semana.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y conmigo Sergio Valentín. Y por teléfono está Marçal Lorente en Barcelona. Marçal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y David Vinuesa también está para hablar del Atlético de Madrid, el otro finalista de la Supercopa del próximo domingo. David, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, empezamos por el principio. Porque será mejor que empezar por el final. Me decía Sergio Valentín ahora a micrófono cerrado, dice, esto en el Madrid no pasa. ¿No son, puedo emplear el término que has utilizado?
Supongo, sí.
No son tan...
No me acuerdo lo que he dicho, así que
no
sí.
Son tan patosos como para que se vea que van a ofrecerle en este caso a Xavi. Digo, no es que sean patosos, es que no les importa que se sepa, digo yo, ¿eh? Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo a estas horas de la noche, Marçal?
Pues que Valverde está más desacreditado que nunca, porque el día después de la eliminación yo creo que es una torpeza que el director general del club, el CEO, Óscar Grau con Erika Vidal, el director deportivo, hayan estado en Doha. En principio lo han intentado vestir como que han ido a ver a Dembélé, que está allí recuperándose.
Sí, claro.
Se han visto con Xavi Hernández, sí, a quien le han ofrecido coger el Barça la próxima temporada. Pero claro, hay un entrenador todavía vigente que es Valverde y cuestionado por el entorno, con lo cual no es la mejor forma de respetarle, de apoyarle o de protegerle.
Bueno, la gente del Al Sadd ha dicho, hombre, tratándose de un superclub como el Barça, pues hablarán con nosotros.
Sí, sí, sí. Ha dicho que tarde o temprano saben que Xavi va a volver al Barça, pero que ahora esperan que Xavi esté centrado y que si hubiera alguna intención de incorporarlo, decía el club de Qatar que esperaban que el Barça les informara, cosa que no ha pasado.
No ha pasado, o sea, no han informado al club que dirige Xavi, van a contratar a Xavi y dicen, bueno, pues como por aquí está Dembélé, decimos que hemos venido a ver a Dembélé. De forma que, efectivamente, lo que pasa es que no les importa que se sepa. Oye, también telegrafiaron este verano las tres comitivas que enviaron a París y es que estaba la prensa allí diciendo, pues mira, la directiva la comitiva del Barça llega a las 11:30 de la mañana, va a entrar por la puerta. Y efectivamente entraban por la puerta, o sea, es que les da igual, Marçal, pero es hacer las cosas de verdad con los pies. Porque, bueno, tú es una falta de respeto a Ernesto Valverde. Claro. Valverde lo podrá estar haciendo mejor o peor, ¿vale? Pero es una falta de respeto talla XXXL, ¿eh?
Sí, sí, porque quieras o no, oye, es tu entrenador. Y mientras sea el entrenador del Barça, tú tienes que respetarle. Y vale que el Barça tiene que planificar el futuro de cara a que el próximo 30 de junio todo el mundo sabe que va a ser esta la última temporada de Valverde. Pero no puedes escenificar que prácticamente lo has enterrado cuando todavía no se ha muerto.
¿Se sabe qué es lo que ha dicho Xavi? Pues habrá dicho, pues sí, poneros de acuerdo con el equipo árabe y me incorporo, ¿no? ¿Sería incorporación inmediata? ¿Cómo está?
Yo por lo que sé, Xavi les ha dicho que todavía no se ve preparado para coger el Barça. Y es que yo creo que Xavi, que es muy inteligente, sabe que en estos momentos es una auténtica... bombar de relojería.
Escúchame una cosa, Marsal, Marsal. ¿Y eso? ¿Todo eso que han hecho trasladándose allí no se puede hacer por teléfono? No le pueden, claro. No pueden coger el teléfono y decirle, Xavi, mira, estamos pensando en la... Oye, pues mira, no me veo preparado.
Hay una cosa que se llama WhatsApp.
Bueno, claro.
A lo mejor en el Barcelona lo han descubierto hace unas horas, pero...
Son tan torpes. ¿De verdad tú crees que existe la posibilidad de que sean tan torpes como para ir allí sin haber sondeado previamente a Xavi y que Xavi allí les diga, hombre, es que no me veo todavía preparado, y se tengan que volver aquí? Porque entonces se vuelven con idéntica falta de respeto a Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, bueno, estará, no sé si habéis podido hablar con él hoy, pero estará que lo fuma en pipa, claro.
Claro, sí, no. Yo creo que es que además también esta directiva, el problema que tiene es que hace todos los gestos de cara al entorno, ¿no? Y entonces, pues como Xavi, todo el mundo ve que es un potencial entrenador del Barça, pues que la gente vea que la directiva del Barça va a ver a Xavi y que hace todo lo posible para contratar a Xavi. Y que si no viene Xavi es porque Xavi no quiere. Yo creo que es un poco lo que quieren hacer con esta publicidad. Uh-huh. Pero es que no se dan cuenta de que están desacreditando a su propio entrenador, porque es que ahora... cualquier empate, cualquier derrota del Barça, todo el mundo va a cantar en el Camp Nou, Xavi, te queremos, en lugar de Valverde.
Pero es que habla muy mal de la directiva actual del Barcelona, que haga las cosas, las decisiones, las propuestas, o incluso los fichajes, y ahora me explico, por lo que dirá la afición. Porque no solo es hoy con Xavi, tenemos que demostrar que queremos a Xavi Hernández, que es del gusto de la afición. El pasado verano hicieron durante 2 meses... un espectáculo lamentable para intentar supuestamente el fichaje de Neymar. Y pongo supuestamente porque yo no sé si lo intentaron o fue simplemente una escena de cara al público. Entonces, tú tienes que hacer lo que tú creas, independientemente de lo que le guste o no a la afición del FC Barcelona. Porque, uno, lo que he dicho yo afuera de micro, demuestras muy poca habilidad negociando y se te enfadan en el día de hoy el Al-Sadd. Y dos,
Y enfadas
a tu actual entrenador que tiene que pelear por los títulos en los 4 meses que quedan de competición.
Bueno, o sea, pero entonces sigue Valverde. No sabemos cuándo. O sea, sigue.
Una falta de respeto,
este sábado sigue Valverde, ¿no?
Mientras él no dimita, yo creo que
aquí hay que ir ya.
Le están cargando de motivos.
Aquí hay que ir día a día, ¿eh? O sea, sí. El sábado sigue Valverde. El domingo ya veremos, dentro de 24 horas ya veremos.
Ahora, claro, pero es que ahora, es un entrenador con fecha de caducidad, pero, sí, y no, pero que está, y eso no
está,
apoyado.
Eso está clarísimo. Pero a mí lo que me sorprende de verdad, Marsal, es que toda esta situación la haya provocado que el Atlético de Madrid le gane en una Supercopa de España. Vamos a ver, si esto tendrías que haber tomado la decisión después de que te elimine el Liverpool.
Yo creo que es más bien por el cómo. Porque recuerda mucho al Liverpool y a Roma.
¿Y cómo se produjo la eliminación ante el Liverpool?
Después del Liverpool, muchos querían destituir a Valverde.
Es que ahí tendría que haber terminado la trayectoria de Ernesto Valverde en el FC Barcelona. Es un entrenador amortizado. ¡Amortizado! Lo sabe todo el mundo. En fin.
Estoy de acuerdo que además es que no hay motivo. O sea, no es una situación...
Una Supercopa de España. Ni Supercopa de España.
Ni hay un clamor en la afición del Barça ahora con Valverde. Sí que lo hubo en verano, pero no ahora.
¿Qué quieren contratar? Quieren contratar un paraguas. Es lo que quieren contratar. Porque saben perfectamente que la gente, cuando mire al banquillo, si vienen los malos resultados, Valverde no va a ser ese paraguas. Sin embargo, si ponen ahora a alguien de la ascendencia que tiene Xavi en el FC Barcelona, dirán, bueno, es que está Xavi Hernández, entonces hay que aguantar 6 meses, en fin.
Y un cartel electoral, porque claro...
Por supuesto, por eso no quiere Xavi.
Claro, Bartomeu no se puede presentar a la elección.
Claro.
Sí que va a haber un candidato populista de aquí a 18 meses, porque hay elecciones en 2021.
Por eso no quiere Xavi.
Bueno, podemos decir que el Barcelona... está intentando hacer lo mismo que hizo Florentino con Zidane la primera vez.
Su florentineza no tiene nada que ver.
Hombre, cuando...
No te metas con su florentineza.
Cuando
echó a
Benítez para intentar...
No. Marsal, no le hagas ni caso que...
es muy parecido. Se le ha
ido. Oye, pero... Déjale hablar de Florentino, que te pones nervioso.
No,
Juanma.
se le ha ido la pinza. Aquí se mete luego un pitido, ¿vale? Venga, Marsal, gracias.
Fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches. Vamos a empezar con la información del subcampeón de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid. Hay... ¿De qué te ríes?
No, nada. Ya se ha anticipado el resultado.
Bueno, pues hombre...
Pobre gente, la gente tiene que ver el partido con
no, que lo vean, que lo vean, pero el final lo sabemos todos. Y si no, el lunes me lo dices. ¿Hay alguna novedad en el Atlético de Madrid o no, David?
bueno, se descarta finalmente a Coque, no va a estar en el partido. De hecho, tiene una lesión bastante, bastante complicada, y te explico por qué. Al final, ayer él sale al campo, él se sentía fuerte en el entrenamiento, él no se ha visto mal estos días, salta al terreno de juego, poco a poco la zona se va cargando y parece que es una lesión muscular. No se sabe aún si es en la misma zona en la que tuvo la anterior, pero la primera exploración ya habla de rotura. No quizá muy importante, pero teniendo en cuenta que ya es una recaída, se pueden ir, por lo que me dicen a mí, incluso hasta el 18 de febrero, que es cuando juega el Atlético de Madrid el partido de ida de la Champions ante el Liverpool. Es una baja importante, es el creador de juego del Atlético de Madrid. Entonces, no le queda mucho al Cholo Simeone de cara al domingo. Herrera y Thomas en el centro del campo, a no ser, y esto me dicen que es posible, que ponga a Marcos Llorente para ver un duelo con Fede Valverde, que a mí, te digo, me encantaría ver ese duelo, porque los dos son bestias físicas.
Ajá. ¿Y en el Real Madrid hay alguna novedad importante?
Realmente no, hoy han entrenado los 23
Víctor,
futbolistas.
Víctor ve menos que Pepe Leches.
Sí, ya lo estoy viendo.
Es una cosa tremenda. Sí. Dime, perdón.
No pasa nada. Te decía que simplemente que hoy han entrenado allí los 23 futbolistas que se ha llevado Zidane, que han firmado autógrafos con aficionados locales. Ha sido una jornada de acercamiento de la que estará muy orgulloso Luis Rubiales, y que Gareth Bale finalmente, como tú decías al inicio del programa, pues se queda en Madrid, donde verá la final.
Es muy pronto todavía para adelantar 11 titulares. ¿Tú crees que...?
Yo creo que no va a repetir.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que le va a jugar al Atlético de Madrid como le jugó al Valencia?
Zidane no repite normalmente. Podría decir que casi nunca. En un 90% de posibilidades no repite uno.
Pero será porque cambia en función del rival, no porque no repite. No,
¿no? Porque confía en muchos jugadores de su plantilla, uh-huh, y jugaron un partido hace 3 días, uh-huh, y considera seguramente ahora que cambia el rival que está enfrente. Eso es lo primero. Y lo segundo, que habrá algún suplente
ahora
estando mejor físicamente.
Ya te digo yo que si cambia, que eso tendremos que esperar, y pierde, dirán, ¿y por qué ha cambiado?
No, hombre, no.
Claro, ¿cómo que no? ¿Cómo? ¿Que no se va a decir eso?
Yo creo que se hubiera dicho eso cuando puso los 5 centrocampistas.
No, pero ¿y si cambia? ¿Y si cambia ahora y pierde con el Atlético de Madrid? Ya te lo digo yo. Vamos, ya te lo digo yo.
Man, le van a criticar siempre.
¿Y el Atlético de Madrid cómo va a jugar? ¿Tú crees, David?
Pues tengo la duda del centro del campo, porque si juega Marcos Llorente es una competición por ver quién domina la parcela ancha, porque el Atlético habitualmente ya con Thomas y Herrera intenta ganar mucho el centro del campo, pero es que delante va a tener a Casemiro, a Fede Valverde, a Toni Kroos. Es decir, yo creo que la batalla va a estar en el centro del campo. Por eso te digo y me comentan que la opción Marcos Llorente, ya que no está Coque, gana bastante peso, porque si Correa es ahora mismo prácticamente imposible sacarle de la banda, porque está marcando goles, está asistiendo y está siendo importante. Contando ya con Correa, Joao Félix y Morata, debe reforzar el centro del campo para no perder el balón contra el Real Madrid. Así que dime.
Sí, perdona, dime.
No, que me da la sensación de que podría hacer eso, de que podría meter perfectamente a Marcos Llorente para jugar con él ahí, pero claro, tampoco hay tantos huecos, pero puede que opte por el mismo 11 sin despeinarse el Cholo Simeone, que es el que sacó el otro día. No creo que tampoco que haga demasiados cambios.
Te libero, David, ¿vale?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Te libero a tiempo, ¿vale? Venga.
Buen fin de semana. Bueno, y ya sé cómo queda el domingo, pero...
Lo verás.
Voy a ver el partido igual,
verás,
a ver si cambia.
Hombre, hay que verlo, pero el final es eso. Es...
Bueno, hablamos el lunes si cambia el resultado.
No, hablamos el lunes, cambie o no cambie el resultado.
Eso es. Sí, bueno, pero con un tono más alegre por mi parte.
Eso es. Venga, un abrazo, cuídate.
Venga, un abrazo,
buen fin
luego
de semana. Vamos a escuchar al
Nobel de la Paz.
Al próximo premio Nobel de la Paz. Yo, de verdad, propondría su candidatura. Oye, otros no la ganó.
Hay gente que la ha ganado.
Pero vamos a ver, Al Gore, Premio Nobel de la Paz, Al Gore.
Obama no lo ganó.
Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Al Gore, Premio Nobel de la Paz. Luis Rubiales, Premio Nobel de la Paz. Pero si es que yo, de verdad, es que lo veo claro. Para mí es un candidato potente. España presenta la candidatura de Luis Rubiales, que ha solucionado el problema de la falta de derechos humanos en Arabia Saudí. Llevando, fíjate, es que, o sea, tú fíjate, con un... hace... Es que Rubiales, de verdad.
Con lo fácil que es, ¿eh?
Es que es una cosa, chico. Aquí todo el mundo diciendo, ¿cómo? Y hace Rubiales. ¡Pum! Me llevo allí la Supercopa. Por 120 kilos.
Eso sí.
Por 120 kilos. Luis Rubiales.
Tiene especial importancia que haya unos lazos de verdad estrechos entre Arabia Saudí y España, entre nuestras federaciones, que este formato ha relanzado la competición. Que entendáis que en un mundo imperfecto, en una sociedad como la saudí, que tiene que cambiar muchas cuestiones y que desde luego nosotros no podemos esconder esa realidad. El fútbol no lo arregla todo, pero el fútbol sí está contribuyendo al desarrollo y a la igualdad de la mujer en este país. Hemos visto dos semifinales, y también va a ser igual en la final que nos espera el domingo, cómo las mujeres y hombres acudían al estadio en plena igualdad. Obviamente, pues sus costumbres son sus costumbres, y la manera en que vayan ataviadas unas y otras, pues tenemos que respetarlo.
Yo de verdad, es que este de verdad, es que este mensaje de Luis Rubiales ha calado muy hondo en mí. Os tengo que decir, me ha llegado al corazón, de verdad, este mensaje de Luis Rubiales. Se junta ahí con su equipo directivo, dice, a ver, ¿cómo solucionamos el tema de los derechos de la mujer y de los homosexuales en Arabia Saudí? Y entonces hay cascada de ideas, es un poco como el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Cascada de ideas. Y dice uno, pues presidente, pues llevando una Supercopa de España por 120 millones de euros. Ah, bueno, pues perfecto. No me digas, Sergio, de verdad, considero que eres un hombre sin corazón si tú me dices que a ti este mensaje de Luis Rubiales no te ha emocionado.
No, que estoy buscando un pañuelo, vamos.
Pues que yo estoy,
¿cuántos conflictos internacionales se podían haber evitado llevando una pelotita?
Bueno, si en vez de estar Moratinos en su día hubiera estado Luis Rubiales, no nos veríamos en la situación en la que nos vemos ahora.
Es curioso, ¿eh?, que siempre que escucho a Luis Rubiales, el tema de los millones no lo menciona.
No, eso no, pero es que los millones no tienen nada.
Y cuando los menciona, recuerda que son para las mujeres, las futbolistas que
tú tienes aquí. Es que tú tienes muy mala baba, porque el tema de los 120 millones de euros en esto no ha tenido nada que ver.
Es que yo estaba pensando hoy, digo, con lo bonito que hubiera sido la Final Four en España, en una ciudad española, cuatro aficiones, y el dinero, se gasta, escucha, el dinero que se gasta en los aficionados, oye, se queda en España.
Sí, pero aquí no hay problemas que solucionar. Entonces él dice, lo que quiere Luis Rubiales es trascender. A él esto de la presidencia de la federación en realidad se le queda pequeño. Hay que tener la cara dura, ¿eh? Bueno, dame Artifin y nos vamos con Richard y Sergio.
Pues se la damos a los dos finalistas de la Supercopa.
Claro.
El domingo a las 7. Muy bien. Tanto a los juegos del Real Madrid como a los del Atleti también, ¿no?
También, claro.
Que lo necesitan, ya que van a perder según tú, ¿no?
Bueno, pues y a Valverde hay que darle también.
Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón y cúrcuma. Artifin, que lo pueden comprar en farmacias, para farmacias, el Corte Inglés y...
Mundo Natural.
¿Ya está?
¿Has dicho y?
Está en Mundo Natural.
¡Ah! Vale. Pensaba que ibas a anunciar algo más.
Bueno.
Y Mundo Natural.
No eres el único que juega con el técnico.
Ah, perfecto. Vale. Muy bien. Gracias, Sergio. Aunque luego vuelves a recordar el resto de noticias del día, hacemos una pausita rápida y ya viene por aquí O Terror do 2020. Richard Dis.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Y down Alabama.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hombre. De verdad. Año nuevo, Richard Dis viejo. Que no quiere decir, Richard, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Que te esté llamando abuelete, sino que vas a seguir más o menos con la misma tónica en este 2020, ¿no?
Sí, exactamente lo mismo, pero oye, tampoco tónica... sería ninguna mentira decir lo de, oye, tengo casi 65 tacos.
Sí, pero, es que tienes 65 tacos casi, pero la mentalidad de un chico de 25. Entonces, pues, lo importante es la cabeza. O sea, que vas a seguir con la misma tónica, destructiva.
No, crítica, ácida.
Absolutamente inflexible.
Sí, voy a seguir un poco el ejemplo del primer protagonista del programa.
¿Sí?
Me refiero en cuanto a la acidez.
¿Sí?
Sí.
¿Es colaborador del primer palo?
Efectivamente.
¿Le dedicas hoy un amplio espacio?
un amplio resumen de los dos últimos años.
Bueno, viene el lunes, al programa. Le diré que le has tratado bien o mal.
Sí, no, el otro día como te escuché hablando con él, ¿sí?, y estabas un poco alucinado, pues sí, vamos a recordar, bueno, el porqué de ese alucine.
Venga, muy bien, vamos.
Al infierno con los Tataglia.
O sea, ¿que tú crees que el Látigo Serrano es Tataglia?
Hombre, yo lo que sí veo es que es un periodista que se dice madridista un tanto atípico en cuanto a lo del madridismo.
Sí.
Yo espero que a estas alturas de la semana ya se le haya pasado el berrinche porque el Madrid ganó el miércoles al Valencia.
Ya te digo yo que no, que está con un cabreo monumental. He hablado yo hoy con él y vamos, estaba, no ha salido de casa.
Sí, él hace gala de su condición de socio, de madridista, pero oye, es que habitualmente yo le escucho hablar y quiere que pierda.
Quiere que pierda, siempre.
Quiere que pierda.
Madrid. Sí, sí, sí.
Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de cuando quiere que pierde y que al Madrid le pasen mil desgracias. La última fue el día 7.
Conmigo.
Hablando contigo.
Sí.
Madrid, desde el punto de vista pragmático,
físico,
de ganar horas de descanso, de no meterte un calentón innecesario con el Barça, de poder ganar al Barça si te toca el Barça, o que el Barça te pinte la cara, o peor todavía, o peor aún, a más, que te la pinte el Atleti.
Pero escúchame una cosa,
entonces estas cosas es para quitarse la vida.
Es decir, quería perder, entre otras cosas, cosa rara en un madridista, por no enfrentarse al Barça o al Atleti.
Para que no le pinten la cara.
Que no le pintasen la cara.
O sea, el 7 de enero era exactamente, ¿no? Este
sí, el 7 de enero.
El 7 de enero, Látigo Serrano, socio del Real Madrid desde hace 40 años, quería que perdiera el Real Madrid.
Exactamente.
Vale. El 28 de febrero también quería que perdiera el Real Madrid.
El 28 de febrero de 2018
¿sí?
Era exactamente más o menos lo mismo, porque hablaba también de pintar la cara. Era una previa contra el PSG.
A ver.
Yo prefiero que el Madrid caiga en París y le pinten bien pintada la cara para que haya una revolución y una reestructuración de la plantilla e incluso del entrenador, a que el equipo vaya maquillando, elimina al PSG, le toque el Shakhtar Donetsk o la Roma, se meta sin hacer nada, porque claro, te toca el Shakhtar Donetsk, la Roma, y las semifinales las empiezas a divisar. Claro, al final tú dices, no, es que hemos hecho semifinales, que sería la leche, ¿eh? Pero claro, si eso me va a suponer comerme otro año a Benzema, seguir con el mismo portero que no da el nivel, no fichar un central de garantías para acompañar a Sergio Ramos.
O sea, el 7 de enero, el socio del Real Madrid, Miguel Serrano, quería que perdiera el Real Madrid. El 28 de febrero de 2018, el socio del Real Madrid, Miguel Serrano, quería que perdiera el Real Madrid.
No, pero que le pintasen la cara y que fuese una debacle.
Que le pintasen la cara.
Ya sabemos cómo terminó aquel año, la 13ª Copa de Europa en Kiev.
Sí. Y, el 19 de diciembre de 2018, Látigo Serrano quería que perdiera el Madrid.
Aquello era el Mundial de Clubs.
Ah,
sí.
A ver.
Yo cambiaba que nos metiera 6 el Alaurín este el sábado a cambio de 3 fichajes. O sea, ahí me dicen, el Madrid pierde 6-0 con el Alaurín o Alain el domingo, 6-0.
Si ese es el pacto, yo creo que todos los aficionados. ¿Eh?
Claro, por eso digo, pero yo es que hablo como aficionado de Madrid. 3 fichajes de nivel.
O sea, el pasado 7 de enero, el socio del Real Madrid, Miguel Serrano, quería que perdiera el Real Madrid. El 28 de febrero del 18, el socio del Real Madrid, Miguel Serrano, quería que perdiera el Real Madrid. Y el pasado 19 de diciembre también del 18... el socio del Real Madrid, Látigo Serrano, quería que perdiera el Real Madrid.
No, y por goleada.
No me puedo creer que también el 31 de enero del año 19...
Ahí ya era, digamos, ¿sí?, no era ya perder un partido concreto,
¿sí?,
sino una situación más global.
A ver.
Yo quiero eliminar a Madrid porque parto de una base. Creo que el Madrid tiene que hacerlo todo nuevo. Creo que cuanto más grande sea, iba a decir ostión, pero no lo diré, el trastazo, cuanto más grande sea el trastazo del Madrid, más grande será el socavón, el fracaso, el ridículo... ponle la palabra
tú piensas que cuanto peor, además, mejor.
Exactamente.
Cuanto peor, mejor. Vamos a hacer el ridículo. Porque además lo suyo es, digamos, hacer una especie de, iba a decir, no magia, pero sí como trueque. Antes hablaba en el Mundial, oye, que nos metan 6-0 si nos traen 3 fichajes. Ese mismo 31 de enero también quería hacer un trueque parecido.
A ver.
Yo, entre que ganar la Champions y que me fichen a Neymar, yo quiero a Neymar antes que un Champions, no me caben más.
Oye, ¿sabéis que no solo los deportistas de...
Y encima, a Neymar.
Ya. Y de repente me encajas a mí aquí. Yo, o sea,
sí, no, a ti te encajo
uno,
porque...
1, 2, 3, 4, 5 cortes de Miguel Serrano, ¿qué malo he hecho yo?
No, aquí es que es una conversación que tuviste con él, porque era el momento en el que se decía que tal vez Neymar fichase por el Barça, aunque había gente que decía que podía fichar por el Madrid. Escuchemos la conversación.
¿Sabes el miedo que tengo yo, Látigo?
Yo tengo
que se lleve a Vallejo.
No,
o a Reguilón,
no. Eso no
que venga bien. Alves con Neymar al Real Madrid.
No. Eso tampoco me importaría. Que efectivamente haya una posibilidad de que alguien fiche a Neymar y lo fiche el Barça.
Y entonces ya yo entrego el carnet, le prendo fuego y me hago
caramba.
Es fantástico. O sea, si no ficha el Madrid a Neymar, quema el carnet y se hace de otro equipo.
¿Y Pepe Herrero?
No, Pepe Herrero es por otra de las veces esas que el Atlético Serrano quería que el Madrid palmase. Concretamente era en mayo del 2019.
Atlético, di por favor que lo que quieres es que nos elimine el Ajax para que haya una reforma importante, que eso será otro paso más hacia la 14.
Hombre, me gustaría...
Lo sé que te gustaría que nos eliminara el Ajax.
Una eliminación con el Ajax provocaría un mayor cataclismo y por lo
fantástico.
Tanto una regeneración.
Ya tenemos otro punto más, otra piedrecita más en el castillo.
Bueno, realmente sí.
Aquí Pepe se equivocó.
Sí.
Pepe se equivocó porque no fue una piedrecita en el castillo.
Pero
realmente el Ajax eliminó al Real Madrid, sí. y no hubo decimocuarta.
Sí.
Pero una vez más,
a ver.
Para que todo sea el cataclismo total
y que
todo cambie.
¿Otra vez?
Otra vez. Esta vez en noviembre del año pasado, antes del partido de vuelta de la fase de grupos con el PSG.
No estaría de más tampoco, o sea, no pasa nada, ¿eh? Todo lo que sea hacer fuerza para que desde el Madrid se convenzan de que tienen que vender las torres y lo que haga falta para fichar.
O sea, a ti en el fondo te gustaría, en cierto modo, sí, que Mbappé la liase el martes y ya Florentino ya saque la chequera directamente.
Exactamente.
Sí, secuestra a alguien y pida rescate, ¿no?
Creo que, después de haberle dado 2 puntos al Brujas, ¿qué más da darle 3 al PSG? O sea, me parece que si pones en la balanza que te meta 0-4 el PSG a cambio de que venga Mbappé este verano, bienvenido sea el 0-4.
Verdaderamente es peculiar, hay que reconocer.
Hombre,
que...
es muy peculiar, pero sí. Es un muy peculiar, realmente extrañísimo. Porque además Miguel Serrano no solamente es eso, un madridista peculiar, también tiene una gran visión de futuro. Escucha lo que decía en tu programa el 20 de agosto del 2018.
Cuando hizo peor temporada que Borja Mayoral, en una empresa normal, ese tío está despedido. Ese tío es Benzema. Y el Madrid no solamente no le despide, sino que dice, tranquilo.
¿Le ha dado galones?
Va a meter los goles de Cristiano Ronaldo. Entre este y el otro. Vamos, es que, claro, el madridista que haya visto, yo qué sé, jugar a Santillana, incluso a Zamorano, que mira que era malo, a Morientes, que haya visto a Van Nistelrooy, que dice, sí, hombre, si ahora va a llegar entre Benzema y Bale.
¿Me
ves en un estado de desolación?
Es decir, Benzema en 2018 había que, bueno, de hecho había que echarle bastante antes. Antes hemos escuchado otro audio en el que decía, a ver si nos pintan la cara, porque soportar a Keylor y a Benzema un año más es terrible. Benzema, el mejor jugador de la temporada pasada y de lo que va de esta.
Pero hay algo con lo que seguro que sí está de acuerdo Látigo Serrano, que es con la política de fichar jóvenes jugadores, ¿no?
Tampoco.
¿Ah, no?
Con eso tampoco. Vale. Es un gravísimo error.
El problema que tienes es que la vieja guardia, la guardia pretoriana, va cumpliendo años y los relevos que vienen no están derribando la puerta al nivel que se esperaba.
Ah, claro, porque el Madrid lo ha fiado todo a ese tipo de futbolistas.
Error gravísimo.
Error gravísimo en fichar a jóvenes jugadores. Por ejemplo, supongo que Valverde y, claro, a los de ahora...
No, Valverde me temo que no entra en ese cupo.
Pero Militao, Maravillao, como él dice, Mendy... incluso los brasileños, bueno, de Vinicius decía en su tiempo que no sabía jugar al fútbol, después que sí, después que no, era todo, lo escuchamos aquí además en el programa. Pero, curiosamente, también tiene sus contradicciones en esto de los fichajes, porque durante los días que has estado en esas cortas y merecidas vacaciones de Navidad...
Muy breves,
cortísimas, afemía, escucha lo que decía sobre el fichaje de Van Dijk por el Liverpool.
Yo creo que es el Madrid va al mercado. Después de haber vendido a alguien, es decir, que
es igual, aunque no sea, tenemos dinero.
No.
Coge cuánto dinero necesitas.
Depende de lo que quieras fichar, claro. Es que el Arsenal pagó por un chico que se llama Pepe, brasileño este verano, 85 millones. Es que a Liverpool lo mataban a Don Jürgen por haber comprado a un central del Southampton de que no conocía, pero ni en su familia le conocían. Y pagó 82 millones, Van Dijk, balón de oro.
Yo creo que
eso es lo que hay que hacer. Juegan en el Southampton, que no jugaban en el Manchester City, ni en el Tottenham, ni en el United.
Bueno, Van Dijk, balón de oro, no.
Candidato a Balón de Oro. No, pero me quiero quedar con lo de Van Dijk, que no le conocía ni su familia. Van Dijk fichado del Southampton, que no era ningún equipo de campaña.
Que es lo que habría que hacer, ¿no? Fichar
del Southampton, ¿no?
Es lo que habría que hacer, porque claro, él dice a un desconocido de un dice, equipo como el Southampton.
Claro, porque él dice un poco Southampton como diciendo, ¿quién carajo es el Southampton para que el Liverpool se fije en un jugador suyo, ¿no? Sería un poco... ¿no?
Exactamente, por 85 kilos. Sí. Bueno, pues en la prórroga televisión, el día 20 de agosto de 2019,
no me lo creo.
Decía esto Miguel Serrano.
El Florentino de este año ha fichado a un tío del Oporto, que no se sabe ni la edad que tiene, supuestamente 21 años. Joder, a un tío del Eintracht de Frankfurt. A un tío que viene de Brasil para jugar en el Castilla. ¿Quién más me queda? Lyon. A un tío del Olympique de Lyon y a Hazard porque le queda un año. Eso es lo que ha fichado el Madrid este año. No, no engañemos a la gente.
Sí, pero
el Madrid no ha fichado ni a un tío de la Juve, ni a un tío del Bayern, ni a un tío del Atlético de Madrid. El Madrid ha fichado a un tío del Eintracht de Frankfurt.
Ni tan siquiera a uno del Southampton.
Tampoco del Southampton, efectivamente. Ni
podría
siquiera,
haber dicho, ni tan siquiera
de,
a uno del Southampton.
Ni de la Juve, ni del Bayern de Múnich, ni del Southampton, ¿no?
Claro, curiosamente, como decía él, Don Jürgen.
Don Jürgen.
Es decir, que debe ser, debe de, depender de quién le fiche, si vale o no vale. Si lo ficha Zidane y el Madrid, no vale. Si lo ficha Don Jürgen, a sus pies Don Jürgen, y todo lo que usted hace es lo que debería hacer, menos cuando esté en el Madrid. Porque si está en el Madrid, diría que no. Y ya lo último. El problema de ojoviguismo, es decir, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga o el Empire State Building en el propio del Látigo Serrano, se demuestra con este audio del programa diario de Radio Marca el 28 de junio de hace dos años.
Si usted está en los medios precisamente porque reparte a diestro y siniestro, es decir, porque no tiene ningún tipo de piedad, por eso mismo es protagonista en los medios de comunicación. Si usted dijera cosas medianas, pues no sería. Entonces ha cogido ahora y ha cogido a Hierro como, digamos, como muñeco del pim pam pum y un tipo que también lleva tiempo sin entrenar, se permite el lujo de criticar de esa forma a Fernando Hierro.
Él, y lo dice él que ha machacado a Raúl, a Keylor Navas, ha dicho que Zamorano era un inútil, que a Benzema había que echarle. Él critica a Schuster por ser un azote de Fernando Hierro.
Luego te quejas de que te tenga bloqueado en Twitter, claro.
No,
luego
creo vienes... que el látigo no.
Ah, no, látigo no.
Creo que el látigo no.
Yo el lunes le voy a poner todos los cortes y los voy a repetir. El lunes. A lo mejor todos no. Y le voy a decir, bloqueale, te va a bloquear en directo el lunes. El próximo lunes te va, vamos a hacer un ejercicio de bloqueo en directo de tu cuenta, desde la cuenta de Miguel Serrano.
Oye, igual te pasa como con estos artistas modernos que te ponen un lienzo blanco con un plátano pegado con una cinta aislante y lo malo no es que te lo venda por 130.000 dólares, es que encima te explican qué significa.
Claro, no.
Igual el látigo te explica todo esto.
Lo malo es que hay gente que lo compra, pero luego viene un artista que es se come el plátano. Bueno, más cosas, venga.
Más cosas. La coherencia no es precisamente una virtud de nosotros los Tattaglia. Y la Supercopa lo ha puesto de manifiesto. Con eso de los criterios famosos, los invitados para ir al torneo como el Atleti y el Madrid, que en el fondo todo viene de unas normas que se explicaron en febrero del año pasado y nadie parece ser que se las ha estudiado. Tenemos un audio, por ejemplo, de Pablo López del día 7.
Me gusta el formato, me parece atractivo. Veremos a ver cómo se da la situación de los partidos y de los medios, de los compañeros que están en Arabia cubriendo este formato de Supercopa.
Vale, Pablo López que le gusta el formato. Pues ya, es decir,
pero le gusta el formato.
Sí,
el
7, le gusta el formato.
El 7 de enero le gusta el formato.
Sí, pero tal y como está el de ahora, es decir,
sí, el
campeón de Liga, campeón de Copa, el segundo de la Liga, y en el caso del Madrid no va por ser tercero de Liga, va por ser semifinalista de Copa con mejor coeficiente que el Betis, que era el otro semifinalista. Sí,
bueno, pero el 7 de enero a Pablo le gusta el formato, ya
sí.
Está.
El mismo
7
de enero...
¿También tienes un problema con esto o qué?
Hombre, el 7 de enero, un minuto más tarde, decía esto sobre el formato.
Pero yo quiero decir antes de que empiece el torneo que a mí me parece injusto. A mí me parece injusto que la Supercopa de España la jueguen dos equipos que no han ganado nada el año pasado. La Supercopa la debería jugar el campeón de Liga y el campeón de Copa, como toda la vida. El resto, pues mira, sí, son cosas que están muy bien, que haya un posible clásico, una final, pues mola mucho y se vende a todo el mundo, que juegue el segundo de la Liga este formato, pues está muy bien, en ese caso pues toca el Atlético Madrid y tiene mucha ilusión el equipo de Simeone para ganar la Supercopa, pero a mí así filosóficamente me parece injusto.
Pues estamos, a Pablo le gusta, pero no le gusta el formato. De todas formas, hay que decir que no siempre han jugado la Supercopa de España el campeón de Liga y el campeón de Copa.
No.
El campeón de Liga sí, pero a veces se ha dado la circunstancia de que el campeón de Liga era el campeón de Copa y entonces quien jugaba la Supercopa era el subcampeón el finalista de Copa, ¿verdad?
Exacto.
¿Eh? O sea que no siempre... Ahora ha cambiado el formato.
Pero lo que no puede ser es que te guste el formato ahora, y que al final, al mismo tiempo te parezca injusto.
Claro, no. Ahora es otro formato, como cambió históricamente el formato de la Copa de Europa. La Copa de Europa la disputaban los campeones de Liga y llegó un día la UEFA y dijo, a partir de ahora va a ser así. Y cambia el formato.
Bueno. Claro, pero es que además este formato, estos criterios para ir a la Supercopa, se saben desde febrero de 2019, antes de las semifinales. Porque se ha dicho, no, es que se quiere favorecer que vaya al Madrid. Pero si nadie sabía quién iban a ser ni los finalistas de la Copa. A Elías Israel, en la COPE, en el partidazo, le pasaba algo parecido a Pablo López.
Se han metido a dos equipos que por méritos deportivos no deberían estar jugando esta competición que se llama Supercopa de España. Vale, que me gusta más el formato de que se enfrenten cuatro grandes del fútbol español, me encanta.
Vale.
Vale, pero que se llame Supercopa de España, pues no son por méritos deportivos.
Aquí ya el problema es el nombre. Le gusta el formato, pero le parece mal que jueguen los dos que hacen que el formato sea como es. Uh-huh. Yo no lo entiendo. Las dos cosas a la vez no puede ser.
Claro, porque ¿cómo completas, si el formato de cuatro te gusta, cómo completas, además del campeón de Liga y el campeón de Copa, a qué otros dos invitas?
A cualquiera de los dos que invites no han ganado ni Copa ni Liga, con lo cual no vale.
O sea, si te gusta el formato de cuatro, tienes que invitar a otros dos, o incluso habrá años que tengas que invitar a otros tres porque Liga y Copa la haya ganado el mismo equipo, ¿no?
No, en ese caso serían cuatro porque serían el segundo de la Liga,
bueno, da igual,
y un semifinalista.
Perfecto, pero
a los finalista
dos
de la Copa.
Tienes que completar otros dos que no han ganado ni Liga ni Copa.
Exacto. Bueno. Luego no te puede gustar el formato y al mismo tiempo no gustarte, claro. Gustarte y bueno, no gustarte.
Oye,
es un absurdo.
Vamos a ver, ¿qué quieres? Vamos terminando ya, si no te importa. ¿Qué quieres? ¿Qué es imprescindible? Desde
pues
tu
mira,
punto de vista, ¿qué es imprescindible?
Mira, imprescindible, que no tengas problemas con tu amigo del alma, Roberto Gómez, vamos a terminar con los dos primeros audios de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito.
A ver.
Porque yo no sé para qué los periodistas van a las ruedas de prensa y hacen preguntas. Y si van y hacen preguntas, mientras los demás preguntan, ellos deben estar en babia o pensando en sus cosas porque no se enteran de nada. Escucha lo que decía el día 9... sobre Gareth Bale y la posibilidad de que viajase para jugar la final de la Supercopa.
De momento no está en condición, ¿sabes? No ha entrenado toda la semana y luego tenemos que ver con los doctores, pero no ha entrenado, ¿sabes?
Vale, esto es lo que decía Zidane en la rueda de prensa. Uh-huh. Escucha la interpretación que hacía Miguelito.
No tenía ninguna pinta de que Bale fuera a viajar a Arabia. Fíjate que ayer, por ejemplo, ni siquiera calentaron durante el partido ni Rodrigo ni Vinicius. Así que esta mañana Zidane ha hablado con el cuerpo médico. Es cierto que Bale ha mejorado, que está mejor de esa infección respiratoria, que ya no tiene fiebre, que ha estado 3 días trabajando en Valdebebas, pero se ha decidido que termine de recuperarse allí y que no viaje para jugar la final.
Es decir, había estado trabajando, entrenando 3 días en Valdebebas. El día anterior, Zidane le había dicho en rueda de prensa, Zidane no ha entrenado en toda la semana. ¿En qué estaba pensando Miguelito cuando Zidane hablaba? Pues no sé, en lo que decía, no.
No, pero a Látigo te dejo que te metas con él, pero con Miguelito no,
Pues en la rueda de prensa de Zidane...
No.
Estaba un poco atontolinado.
No, ya te lo digo yo. A partir del viernes que viene, Miguelito, vetado que te metas con él aquí.
Pues tengo cantidad de cosas de él.
Bueno, pues esto en el radio, lo dejas para el radio, ¿vale? O para Lo País, ¿vale?
Sí, bueno, yo en Lo País no trabajo.
Bueno, pero trabajarás.
Bueno.
Trabajas en el radio, trabajarás en Lo País. Oye, feliz año, amigo mío.
Igualmente.
El viernes nos oímos, ¿vale?
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Come on, baby. Let's do the twist.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos recogiendo casi ya, pero no queremos que os vayáis sin saber el resto de noticias o algunas de las noticias que se han producido al margen de las que ya os hemos comentado y son estas, Sergio.
Sí, hay que hablar de Víctor Sánchez del Amo porque el Málaga ha hecho oficial, por fin, que quiere rescindir su contrato por el vídeo que se ha filtrado. Digo por fin porque se viene hablando de esta posibilidad desde hace 2 días y hoy ya lo han dicho públicamente. Lo ha dicho Richard Sagen, que es el director general del Málaga. Ha reconocido que buscan un acuerdo con el técnico todavía del Málaga.
Las negociaciones y las conversaciones con Víctor están en marcha ahora mismo y serán guiadas por el mejor interés tanto de Víctor como del club. Todas las opciones están abiertas. El Málaga Club de Fútbol quiere condenar la vulneración al derecho a la intimidad de Víctor y continuará ofreciéndole su apoyo.
Y el propio Víctor ha hablado esta mañana en Antena 3. Ha dicho que no puede decir mucho sobre lo que está pasando porque está apartado por el club, pero dice que le están extorsionando y que hay muchas personas que por este tipo de acciones acaban suicidándose. Que no se puede hablar así a la ligera de lo que le está pasando. Aleñá, jugador del Barcelona que está cedido en el Betis. También tremendo lo que le ha sucedido. Ha tenido que cerrar las cuentas de las redes sociales, en concreto de Twitter.
Madre mía.
Sí, por una broma, en una entrevista le preguntaron que si ya era antisevillista, por eso de que ya es del Betis, aunque va a ser tan solo 6 meses. Y dijo que sí mientras se reía. Bueno, pues esa broma le ha costado una serie de insultos que han provocado que cierre las redes sociales, en concreto, como decimos, Twitter. Lobotka mañana en principio va a dejar de ser jugador del Celta de Vigo. No estuvo convocado en el último encuentro de Liga, se va a marchar al Nápoles. Mañana, en teoría, va a pasar reconocimiento médico y se lleva un buen pellizco el Celta de Vigo. Vamos a ver si lo invierte, que lo necesita, en este mercado de invierno, porque va a recibir 20 millones de euros fijos más 4 en variables. En polideportivo, nos fijamos en el Rally Dakar. Hoy ha terminado la sexta etapa, o lo que es lo mismo, el Ecuador del Rally, que se está disputando, recordemos, en Arabia Saudí. Ha ganado la etapa Peter Hansel, pero sigue más líder aún Carlos Sainz. De hecho, saca ya casi 8 minutos sobre el segundo, que es Alatilla, y casi 16 minutos sobre Peter Hansel. Ha hablado Carlos Sainz para Televisión Española.
No, de momento no podemos pedir más. Contento, claro que sí. Además, con ganas de que llegue el día de descanso porque, va a hacer falta. Y nada, el día de hoy ha sido un día muy largo, más de 4 horas y media. La verdad es que hemos llevado un ritmo bastante fuerte. El estrés, además de abrir, también complicado, pero bien, hemos hecho ya algo de dunas y la verdad es que contentos.
Y Fernando Alonso, la verdad es que salvo un día en el que perdió 2 horas...
Que lo está pagando.
Sí, lo está pagando, efectivamente.
Está pagando ese día.
Está haciendo un buen Dakar. Hoy, otra vez entre los mejores, ha sido sexto. Ha dicho esto a Fernando Alonso.
Bueno, ha sido un buen día, sin duda alguna hemos encontrado otra vez un buen ritmo, una buena visibilidad, hemos estado siempre en buenos tiempos y me voy muy satisfecho de esta primera parte del Dakar. Hemos vivido emociones intensas, hemos tenido buenos momentos, malos momentos, un poco de drama en la etapa 2 cuando tuvimos que cambiar una de las suspensiones, pero en general hemos tenido, yo creo, una buena primera mitad de Dakar. Con buen ritmo, buenas prestaciones y es un desafío grande, pero que estamos afrontándolo con buena nota, yo creo.
Ha dicho Fernando Alonso una cosa que es cierta, y es que no están pasando prácticamente cosas en este Dakar. Normalmente, siempre hablamos, incluso alguna vez con Carlos Sainz como protagonista, ha tenido avería, se ha chocado, ha perdido no sé cuántas horas, se ha quedado encallado en una duna. Bueno, de momento en esta primera semana prácticamente no ha pasado nada y por eso, entre otras cosas, Fernando Alonso todavía está lejos en la clasificación, pero dice que espera que pasen cosas y que pueda acercarse a los primeros. También hay que hablar de tenis, porque se está disputando en Australia la ATP Cup. Mañana a las 8:30, España, que se ha clasificado para las semifinales, se va a medir ante Australia, precisamente ante los locales, tras vencer en el día de hoy, con mucha angustia, a Bélgica. 2-1 en el doble, es ese punto decisivo. Además, en el Super Tie Break. Y es que hoy Rafa Nadal ha perdido su partido de individuales. Y es noticia porque no perdía con España un partido de individuales desde 6 de febrero del 2004. En concreto habían pasado 5.814 días. De hecho, hoy he leído, Juanma, una estadística que me parece brutal. Una de las muchas que tiene Rafa Nadal. Y es que Rafa Nadal, en una eliminatoria con España en el que ha jugado un partido individual, España nunca ha perdido. Nunca. Si Rafa Nadal juega un partido individual, España se clasifica o gana un torneo. Como decimos, mañana a las 8:30, semifinales ante Australia, de Nick Kyrgios, y la otra es Serbia ante Rusia. Y precisamente terminamos con una noticia que está afectando a Australia, con todos esos incendios y que se están involucrando algunos de los deportistas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que Lewis Hamilton, campeón del mundo de la Fórmula 1, va a donar, si no lo ha hecho ya, €500.000.
¡Hombre! ¿€500.000?
Sí.
Bueno, eso es que tiene alguno más. Si donas €500.000, eso es que tienes alguno más. Yo, fíjate, sobre lo que le ha pasado a Leña, no tenía suficiente con Instagram y con Twitter y ahora me he hecho de TikTok también, ¿eh?
¿Qué decir tu usuario para que te sigan?
Todavía, estoy en ello. Estoy en ello todavía, ¿eh? Tú tienes que hacerte TikTok,
no,
está de moda ahora entre los chavales jóvenes y tú y yo somos jóvenes todavía. ¿No?
Sí, está muy de moda, pero...
No te mola. Ya demasiado.
Soy anti-redes sociales y ya tengo dos, así que...
Bueno, pues entonces pues una más que marda. Pues, soy anti-redes sociales y tengo dos.
Una por trabajo y la otra...
Pues, eso decimos todos. Una por trabajo y otra por tal. Nah, esto es todo porque te lo pasas bien. Bueno, gracias, Sergio.
Adiós.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes... Me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hoy me siento un poco como un intruso porque debería ocupar esta tribuna un feliz partidario del Atlético de Madrid. Discúlpenme los colchoneros, pero yo que no lo soy, también disfruté mucho con su épica remontada. Pasada ya la emoción, hay que preguntarse, si el Barcelona jugó mejor durante casi todo el partido, ¿por qué acabó perdiendo? Puedo dar tres razones concretas. Primera, no solo en el baloncesto, también en el fútbol es imposible ganar un partido sin una defensa segura, y el Barcelona desde hace tiempo no la tiene. No bastan con las estrellas en la delantera y con dominar el tiki-taka en el centro del campo si cada contraataque del equipo contrario hace temblar a todos. Segunda, Messi es un virtuoso del balón, pero no tiene el carácter necesario para ser el líder cuando el equipo lo necesita. Ya se lo dijo Maradona a Pelé cuando este le preguntó. En ese aspecto, claramente, don Alfredo Di Stéfano le superaba. Y cuando su estrella camina cabizbaja, el equipo parece resignarse. Una cosa más. Me gustaría aclararme un poco, no solo sobre el VAR, también sobre los cambiantes criterios de los árbitros españoles. Por ejemplo, para que haya o no haya penalti, ¿hace falta que la mano sea voluntaria? ¿O que el brazo esté separado del cuerpo? o que no venga de un rebote, o que corte la trayectoria del balón, o no. Debo de ser muy torpe, pero no logro aclararme, y no creo ser el único. No se podía decidir y publicar muy clarito los criterios que deben seguir los árbitros españoles. En todo caso, la Supercopa va a venir a Madrid. Algo bueno ha acabado saliendo de algo tan absurdo como llevar una competición española a Arabia Saudí. Días
extraños. Nos vamos, os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez, y el próximo lunes, como siempre, nos encontramos a las 11 de la noche. Ya sabremos entonces quién es el supercampeón español, si Atlético de Madrid o Real Madrid. Que tengáis un magnífico fin de semana. Hasta el lunes, adiós.
A ver, dime cuál fue tu mejor momento.
¿No fue un gol?
Tiene que ser un gol, Eric.
No.
Venga, último minuto, final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un córner, el portero sale, despeja de puños, va hacia ti, bota y mientras sube, ¡pam!, la pegas directamente al arco.
No.
Contra el Wimbledon, fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria, piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol. Tiene que ser un gol, ¿eh?
Fue un pase.
¿Un pase?
Sí.
Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí! ¡Precioso!
Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó.
Un regalo.
Sí, fue como una ofrenda al gran dios del fútbol.
¿Y si él hubiera fallado?
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.